Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde el puerto de Lampedusa, esta isla italiana que está más cerca de Túnez que de Italia y que está en medio del Mediterráneo y a la que llegan cientos y miles de migrantes. Estoy en el puerto, la tarde está ya bastante avanzada, ha habido durante todo el día un viento de levante y tengo enfrente de mi vista dos fragatillas de vigilancia aduanera de la Marina italiana. Durante el mes de septiembre han llegado cientos y miles de migrantes a esta isla y en este momento es una isla que está blindada. Hay casi más policía, soldados, guarda de finanzas, o sea, de aduanas, que habitantes, porque esta es una isla muy pequeña en la que viven 7.000 personas. Hay que tener en cuenta que esta es la ruta de migración del Mediterráneo central y que a Italia han llegado 135.000 personas este año y todavía no se ha acabado. Tan pronto como los migrantes o bien son rescatados del mar o consiguen acercarse a Lampedusa, son trasladados, bueno, llegan en condiciones dramáticas, 2-3 días sin comer, sin beber, han pasado por 2 o 3 países. Los que peor lo han pasado son los que han atravesado Libia, porque allí el maltrato es considerable, y son trasladados a lo que se llama aquí un hotspot, que es un centro de internamiento que es muy chiquitito, tiene muy poca capacidad para la cantidad de migrantes que llegan. He estado hablando con Federica, una chica con un gran carácter, con una gran energía y a la par con una gran dulzura, que se encarga de hacer la primera atención a los migrantes.
La parte inicial.
El lugar en el que estamos es exactamente la parte inicial donde se da la bienvenida a la gente para identificar un poco los grupos de llegada. Para facilitar los trámites de identificación que realiza la policía, las personas que se sientan en estas áreas se dividen en grupos según el desembarco en el que hayan llegado. Cuando llegan, reciben un kit donde hay ropa y una muda para poder cambiarse.
Eso es lo que sucede en el hotspot, en el centro de internamiento. Esto me lo contaba sentada en unos bancos de cemento y he visto cómo preparaban el kit, porque claro, es que esta gente no trae de nada. En el kit pues hay un poco de ropa y algo para asearse. Esta isla, ya digo que en las últimas semanas ha vivido situaciones muy tensas, porque como el centro de internamiento se ha visto desbordado, es que las autoridades italianas no quieren agrandar el centro, porque dicen que eso provoca efecto llamada, pues en las últimas semanas ha habido mucha gente, muchos migrantes que han estado por las calles. Y lo sorprendente es que después de tantos años, después de lo que ha sucedido durante este verano, los lampedusanos son gente que sigue acogiendo, que sigue abrazando. Al lado del centro de internamiento de Hotspot hay una casa muy bonita y ahí vive Teresa, que es una señora ya que tiene una cierta edad, muy coqueta porque va con sus ojos pintados y con los labios también pintados de rojo. Y hace muy poco pues se escaparon o salieron unos chavales del centro de internamiento y tenían un hambre que se comían los higos chumbos, se los comían sin quitarle la piel y sin quitarle las espinas. Entonces Teresa se puso manos a la obra y le hizo 2 perolos enormes de espagueti con tomate.
Vi que esos muchachos tenían mucha hambre. Les había dado un poco de pan, pero lo dividieron. Eran 6, 7. Tomé las galletas y todas esas cosas, pero con esto no tenía suficiente. Y puse a hervir el agua, hice el tomate e hice penne.
Lilo, que es un voluntario que está en este puerto a menudo para recibir a los migrantes y que lleva años haciendo ese tipo de voluntariado, pues dice que es que se exagera demasiado. que aquí no hay ninguna invasión.
En realidad nunca ha habido una verdadera emergencia, porque para nosotros es lo normal. No hay ninguna invasión de la que tener miedo. Hay una normalidad de personas que buscan un futuro mejor como nosotros hicimos en el pasado.
Bueno, lo del hilo no es normal, es una generosidad, una solidaridad. De hecho, ha tenido en su casa durante 4 o 5 meses a unos chavales que simplemente tocaron la puerta y le pidieron algo de comer, y se quedaron 4 o 5 meses. Y como eso ha sucedido a menudo en casa del hilo, ahora tiene repartidos por todo el mundo chicos que están encantados de llamar a este lampedusano su padre. En medio de esta tragedia, de este dolor, la generosidad, la solidaridad, la caridad de los que reconocen que las personas que están en este puerto, que están en la isla, los que llegan de lejos, son personas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Sí, una travesía además dura y muy larga para llegar a Europa a toda costa. Es la historia de los cientos de migrantes que viajan a la isla italiana de Lampedusa, donde nos encontramos. Historias como la de Zúncaro.
Del Senegal, atravesando Mali.
Yo partí de Senegal, atravesando Liberia y Mali, Níger, Burkina Faso, llegando a Libia. Allí estuve 2 años y medio y después de todo ese viaje, que fue muy largo, duro y dificilísimo, al final lo logramos, llegando aquí, a Sicilia, dando gracias a Dios.
¿Por qué saliste de tu casa?
Salí de mi casa porque mi padre murió y me fui para ayudar a mi madre y a mis hermanos. El viaje fue dificilísimo.
Como nos ha contado, consiguió llegar desde Senegal en un bote de goma junto a otras 100 personas. Hoy trabaja como mediador de cultura de Cruz Roja en Lampedusa para ayudar a otros en la misma situación por la que él mismo pasó. En COPE llevamos todo el día visitando las rutas de la inmigración en una programación especial, El drama de llegar a Europa. Puedes ver imágenes y consultar toda la información en nuestra web, en cope.es. Y el precio del petróleo baja ligeramente y el de los combustibles se mantiene sin grandes cambios pese a la inestabilidad geopolítica. Hoy pagamos el litro de gasolina a 1,66 euros el litro. Fernando Mañueco.
Sí, baja el precio del petróleo en los mercados internacionales. Esta tarde se paga a menos de 92 dólares por cada barril de crudo del Mar del Norte. Eso es casi 2 dólares más barato que el pasado viernes. Según el último boletín petrolero de la Unión Europea, el precio medio del gasóleo de automoción ha bajado un 1,5% en la última semana, hasta 1,66 euros por litro. La gasolina de 95 octanos ha bajado incluso algo más, un 2,3%, hasta 1,67 euros. El boletín petrolero muestra la evolución reciente de los precios de los carburantes. Con estas cifras, llenar con gasolina un depósito medio de 55 litros en las estaciones de servicio cuesta hoy 92 euros. Poco menos cuesta hacerlo con diésel.
Y sorpresa y consternación en Olguera, Cáceres, por la muerte de una mujer de 83 años, presuntamente a manos de su hijo. Muchos vecinos no dan crédito.
Imagínate, un poquito de, no sé, consternado. Porque una cosa de esta no te la esperas. Un ambiente un poco raro.
Precisamente fueron los propios vecinos de la localidad los que dieron la voz de alarma por lo sucedido y alertaron a Emergencias de Extremadura. El supuesto agresor padeció una enfermedad mental diagnosticada. Y el juez del caso Rubiales añade un careo a la lista de interrogatorios. Luis Munilla.
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Rubiales ha acordado la celebración de un careo entre el director de marketing de la Federación, Rubén Rivera, y la amiga que acompañó a Jenny Hermoso al viaje a Ibiza tras el Mundial. Rivera es el protagonista de los mensajes de WhatsApp con Jenny Hermoso, publicados días atrás. Este careo lo solicitó el abogado de la futbolista y el juez lo ha agendado para el próximo 30 de noviembre. Entre tanto, hoy Jenny Hermoso ha regresado a la selección para los partidos contra Italia y Suiza. Esta tarde, entrenamiento a puerta abierta para la afición a las 7 en Las Rozas. Y por cierto, que el presidente interino de la Federación, Pedro Rocha, ha recibido con un aplauso a Jenny Hermoso y de paso le han preguntado si se va a presentar a las elecciones a la presidencia.
Yo ahora tengo ganas de sacar esto adelante, que lo teníamos muy difícil, lo tenemos ahora menos difícil y con la ayuda del CSD, de la Liga y de los estamentos vamos a sacar el fútbol español y vamos a ser los mejores del mundo.
La final del Mundial, ¿dónde se va a hacer?
Eso hay que trabajar, tenemos un año entero para decidirla.
¿Pero se va a luchar porque sea en el Bernabéu?
En España, ¿vale?
Además, esta semana vuelve la Champions. Esta tarde tenemos últimos entrenamientos y ruedas de prensa previas a los partidos de mañana, que son Braga-Real Madrid, Sevilla-Arsenal y Benfica-Real Sociedad. Y se cierra jornada de Liga con el Valencia-Cádiz desde las 9 en tiempo de juego para COPE+.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia a no mucho tardar y 15 grados a esta hora en Cibeles. El martes, mañana, nos espera algo parecido a hoy. Sol y nubes por la mañana y lluvia por la tarde. En cuanto al tráfico, hay un accidente en sentido salida en la 6 en Aravaca y dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada hacia la A3. El joven acusado de asesinar al rapero Isaac López ha pedido perdón a la familia de la víctima. Dice que quiere una sentencia justa, no una venganza, ante la posibilidad de ser condenado a prisión permanente revisable. El reo confesó haber apuñalado a Isaac, pero sin querer matarlo, dijo. La audiencia provincial ha concluido las sesiones del juicio con jurado contra David Bárcena por la muerte de Isaac López en julio de 2021. Sigues en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias, te lo estamos contando, estamos en Lampedusa, sí, pero también en Senegal, estamos en Canarias, porque hoy en COPE estamos haciendo una cobertura especial en los principales puntos de las rutas de la migración hacia Europa, pues para explicarte cómo son, para explicarte lo que está pasando y sobre todo para escucharles a ellos, claro, a las personas que lo abandonan todo, que se echan al mar e intentan llegar así pues a Europa, ¿no? Jugándose literalmente la vida, como estamos contando. Fernando, hola de nuevo.
Hola Pilar, pues personas que se lanzan al mar buscando una nueva vida y personas de gran humanidad aquí en Lampedusa. Personas de gran humanidad como Lilo. Enseguida entenderéis por qué digo que es una persona de gran humanidad. Con él me encuentro en la plaza de la iglesia de Lampedusa. Lilo, gracias por estar con hoy.
Gracias a vos por el tiempo que...
Gracias a vosotros por el tiempo que me estáis dedicando. Estoy aquí para contar la historia de un chico menor que ha llegado a Lampedusa, que nosotros hemos querido ayudar y que podemos decir que a día de hoy se ha convertido en nuestro hijo a todos los efectos.
¿Cuándo llegó este que llamáis ahora vuestro hijo?
Nosotros habíamos hecho los procedimientos con los servicios sociales para ayudar a este chico y el 10 de enero de 2014 se nos entregó este menor que llegó a nuestras costas. Le hemos tenido en acogida hasta los 18 años y después ha querido quedarse con nosotros porque ha dicho que nosotros éramos para él su familia.
Hoy vive con nosotros.
¿Se puede decir el nombre?
Exacto, sí.
Sí, se llama Saidu y proviene de Senegal.
Proviene del Senegal.
Saidu cuenta cómo fue su viaje.
Sí, Saidu...
Ha sido un viaje durísimo, muy fatigoso, porque salió de Senegal con 16 años menos y ha cruzado solo 4 estados para llegar a Libia. En Libia ha estado 2 meses y luego se embarcó en un barco en una situación malísima.
Ed è arrivato sulle nostre coste.
Ha tenido que pagarles a las mafias.
Sí, ha pagado el viaje.
Sí, ha pagado cerca de $1,000 más o menos. No me acuerdo con exactitud. Se ha embarcado y luego ha sido socorrido por la misión Mare Nostrum, que le ha salvado. Viajaba con 100 compañeros más.
Viajaba su gombone con altri 100 compagni.
¿Por qué habéis querido acogerlo?
Nosotros, como familia, tenemos en nuestro ADN el deseo de ayudar a los más frágiles. Nosotros siempre hemos acogido a los chicos que llegaban a Lampedusa. Siempre habíamos acogido a los chicos. Es un deseo de querer ayudar a los menores. Hemos luchado, hemos necesitado un poco de tiempo, pero al final lo hemos conseguido. Para nosotros es una gran satisfacción tener con nosotros a nuestro hijo, Saidu.
Hoy haber con noi nuestro hijo, Saidu.
¿Y cómo es la comunicación con un chico así? Porque no solo es el idioma, es otra lengua, es otra cultura.
Ma guardi, non c'è stato
no ha habido ni la mínima dificultad, porque al principio teníamos un poco de problema con la lengua, pero poco a poco, como jugando, hemos superado este problema. Porque nosotros cuando llegó Saidu, lo primero que queríamos era darle una educación, porque nunca había estado en una escuela. Saidu no sabía escribir, no sabía leer, y le inscribimos enseguida en la escuela. Ha sido inteligente y tiene un diploma de la escuela superior. Ahora mismo habla el italiano perfectamente e incluso el dialecto de Lampedusa. Digamos que es lampedusano.
Es la normalidad común, como hacemos todos fra noi.
Ma también vosotros habéis querido tener algunos meses algunos chicos en casa, no solo a Saidu.
Sí, sí. Noi, y
sí, nosotros, te digo, esta es una frase muy bonita que nos da mucho orgullo. Hemos sido definidos como la familia de los 1000 hijos distribuidos por toda Europa, por la prensa nacional. ¿Y esto por qué? Pues porque siempre hemos acogido. De hecho, el 3 de octubre de 2013 tuvo lugar una de las mayores tragedias del Mediterráneo. Hemos acogido en casa dos chicos que habían sobrevivido a la tragedia. Los hemos tenido en casa durante 4 meses. Siempre nos ha gustado compartir una cena o una comida con los chicos. Para nosotros, como familia, el diálogo vence cualquier guerra.
Noi, come famiglia, diciamo, il dialogo vince ogni guerra.
Y después, ¿habéis tenido relación con estos chicos? ¿Sabéis dónde están?
Guarda, ti dirò che forse
te diré que entre los occidentales no hay la cultura de llamarse todas las semanas o cada 2 semanas. Y nosotros con estos chicos que han pasado todos por mi casa, si no hablamos todas las semanas, pues hablamos cada 15 días. Ellos no te abandonan. Tú les das un poco. Le das una cena, le das una comida y no se olvidan nunca de ti.
Loro no, questo non lo dimenticano mai.
Y como familia, ¿qué se aprende con esta actitud?
Impari tanto perché impari.
Aprendes mucho porque aprendes sobre todo su cultura. Ellos te explican su cultura. Además aprenden de nosotros, de nuestra cultura. Le explicamos nuestra cultura occidental. Es un modo de aprender entre las dos partes. Aprendemos nosotros y aprenden ellos.
Lilo, sabes que hay mucha gente que tiene miedo a los migrantes, dice que no podemos acoger a tantos, que van a ser un peligro para nuestra cultura occidental. ¿Tú qué le dirías?
Sobre todo debo precisar una cosa. En realidad nunca ha habido una verdadera emergencia, porque para nosotros es lo normal. No ha habido emergencia nunca. No hay ninguna invasión de la que tener miedo. Hay una normalidad de personas que buscan un futuro mejor como nosotros hicimos en el pasado. Sobre todo nosotros, italianos, que somos un pueblo de emigrantes. Lo hemos hecho nosotros, lo han hecho nuestros padres, lo han hecho nuestros abuelos y ahora lo hacen ellos. No hay ningún problema.
No hay ningún problema, ninguno.
Gracias mille.
¿Cómo de pequeñitos yo creo que nos deja a todos Lilo? Es que es impresionante escucharle, Fernando.
Pues sí, Pilar, es sorprendente. Y sobre todo que el tipo no te suelta un rollo de moralista, sino que te dice que él, para él es lo más normal, sí, que sí. Él ha aprendido y que tiene 1000 hijos repartidos por toda Europa, ¿no? Y claro, para quien se escandaliza, para quien dice que va a haber una invasión, pues que un lampedusano, es decir, uno que está en esta isla, que ve llegar a miles y a miles de personas, diga esto porque alguien lo puede decir en su despacho, lo puede decir lejos de aquí, pero que un lampedusano diga lo que dice Lilo, pues eso tiene un gran valor y Lilo tiene una gran autoridad, la autoridad de su historia y de su vida de acogida.
Recordemos que en Lampedusa viven, no llegan a 7.000 personas y que la isla en muchas ocasiones ha estado colapsada por más de 10.000 inmigrantes a la vez. Y aún así lo que tú dices, ¿no? Lilo nos cuenta con esa naturalidad, ¿no? Que para él sí. Lo normal es acoger. Es increíble.
Es lo que ha dicho, sí. Es decir, no ha habido ninguna alerta, ninguna emergencia. Lo normal es que ellos vengan como nosotros fuimos. Esto es una cosa muy importante cuando hablas con los lampedusanos. Los italianos tienen muchos la memoria de haber sido migrantes, sí. Y entonces hacen inmediatamente el paralelismo, ¿no?
Bueno, ¿y quiénes son ellos los que llegan? Bueno, pues queremos que escuches también la historia de Musa. Musa sabe hablar 8 idiomas, sí. Has escuchado bien, 8 idiomas, ¿eh? Se graduó en matemáticas e informática en su país, en Guinea, pero la falta de trabajo le hizo emprender un viaje de 9 meses hacia Europa.
El tiempo que omeso durante el viaje.
El tiempo que tardó el viaje fueron de 9 meses. 9 meses y alguna semana más, desde mi país hasta Italia. El viaje fue muy duro. Atravesé el desierto y después me monté en una patera en Libia para llegar hasta Italia. Después me salvó en medio del Mediterráneo un barco de Save the Children que me llevó hasta Trapani.
Y ha sido en Sicilia donde ha podido estudiar para convertirse en mediador cultural de Francesco, uno de los médicos de Lampedusa. Le acompaña cuando llega un nuevo barco a la isla.
La cosa più bella del mio lavoro è che mi ritrovo.
Lo más bonito de mi trabajo es que me reencuentro conmigo mismo. Me reencuentro más que nada con mi trayectoria, con lo que hice. La mirada que tenía, el cansancio que tenía. Y cuando ellos llegan y veo esas miradas, me veo a mí mismo de nuevo. Doy las gracias y trato de estar algo orgulloso de mi trayectoria. No es fácil llegar a cero y después construirse un camino.
Para Moussa, que nos dice que ahora es feliz, esta labor, este trabajo que hace, le hace desde luego volver a enfrentarse, claro, con su propia vivencia.
La situación en Lampedusa, donde trabajo desde hace un año, ha sido un crecimiento constante desde un punto de vista personal y profesional. Me hace entender que yo también soy inmigrante, que también he llegado como todos estos chicos, cogiendo una patera que llegó a Italia. Por lo tanto, me permite más que nada tener los pies en la tierra, un pensamiento de echar una mano a quien lo necesita, a quien llega y busca una esperanza.
Pero que nadie se equivoque, que por supuesto no es un trabajo fácil, ni mucho menos.
La cosa più costosa nel mio lavoro sono questi cambiamenti.
Lo que más cuesta de mi trabajo son los cambios en las emociones. Algunas veces hacemos un trabajo maravilloso por la mañana y después por la tarde, con el mal tiempo, llega un naufragio con un cuerpo de un fallecido. Uno se viene muy abajo con estas cosas y también se frustra. Los naufragios con estos cambios bruscos de emociones en el mediador es la parte que más me cansa. Pero siempre cuento con la ayuda de mis médicos y del director Francesco D'Arca.
Y una de las cosas que más llama la atención de Lampedusa en cuanto a este reto del que estamos hablando, ¿no?, el de la migración, es que a pesar de ser una isla a la que llegan miles de personas al año, como estamos contando, ninguna se queda en la isla, en Lampedusa. Es más, no se ven migrantes por la calle. Fernando, el caso de Moussa es una de las excepciones, porque él tiene trabajo ahora allí.
Bueno, Pilar, esto es que ha cambiado en días. Durante todo el mes de septiembre, el centro de internamiento ha estado desbordado y sí ha habido muchos, muchos migrantes por la calle. No lo han contado los lampedusanos, no cabían en el centro de internamiento, que es que además el gobierno italiano no quiere hacerlo más grande. Y aquí hemos vivido, antes lo contábamos, este fin de semana, lo que hacen, que es tan pronto como llega un barco, pues inmediatamente trasladan a los migrantes hasta Palermo. Durante el mes de septiembre sí había muchos migrantes por la calle, ahora no. Esta es una isla en este momento blindada, con muchos militares, con muchos policías. Y, bueno, en el centro de internamiento, en el centro, en el hotspot, como se llama aquí, pues hemos estado, había algunos menores, pero estaba relativamente vacío. Hemos conocido ahí a Federica, que es una tipa estupenda, una trabajadora de Cruz Roja, una chica con el pelo rizado negro, con unos ojos, con un brillo especial, con una cara sonriente y con una energía envidiable.
Ok, venite un attimino con me.
Sí.
¿Capite italiano?
Sí, sí, sí.
Yo. Croce Rossa.
Estamos en una garita, esperamos.
Documenti li tenemos noi. Cuando uscirete, sí, ve li riconsegniamo.
Nos dicen que el carnet de identidad, cuando acabemos, lo recogemos. Entonces, estamos entrando en el... este es el centro de acogida. ¿Cuánta gente trabajáis aquí de Cruz Roja?
Somos entre personal y voluntarios unas 130 personas.
Estamos dentro del centro de internamiento y acogida, debajo de un porche, sentados en unos bancos de piedra. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos?
Allora, el posto en cui siamo è esattamente la parte iniziale.
El lugar en el que estamos es exactamente la parte inicial donde se da la bienvenida a la gente para identificar un poco los grupos de llegada. Porque cuando la gente llega, no siempre llegan todos juntos. Por tanto, para facilitar los trámites de identificación que realiza la policía, las personas que se sientan en estas áreas se dividen en grupos según el desembarco en el que hayan llegado. Cuando llegan, reciben un kit de recepción inicial, donde hay ropa y una muda para poder cambiarse. Aquí vemos, por ejemplo, cuántas mujeres hay, cuántos niños hay, a cuántos niños hay que prepararles de forma inmediata leche y proporcionarles pañales.
La observación es fundamental.
¿Por qué es importante la observación?
Perché se le persone non li osservi non ci puoi lavorare, cioè le persone devi
Porque si no observas a la gente no puedes trabajar con ellos. Hay que mirarlos y entender qué necesidades tienen, no solo de salud, sino sobre todo de carácter psicosocial. Por ejemplo, ves a una mujer que viaja con un niño y tal vez ves que no hay nadie a su alrededor o por el contrario, hay alguien a su alrededor. Entonces es importante entender si esa dinámica se puede interpretar como una dinámica de riesgo o una dinámica de protección, por ejemplo. Pero no puedes entenderla si no la observas, si no observas sus gestos, si no observas cómo se comporta el niño con ella, ni cómo se comporta ella con el niño.
Cómo lei si comporta con el bambino, por ejemplo.
Y no sé si te puedo hacer una pregunta personal, porque claro, tú un día y otro ves mucho sufrimiento. ¿Tú cómo hace uno para estar delante de tanto sufrimiento?
Porque este trabajo tú lo eliges. Quien elige desempeñar este trabajo lo elige con las cosas feas y las cosas bonitas que tiene.
¿Qué cosas bonitas hay?
Cuando las personas arrivano qui, noi tutti gli sbarchi in cui
Cuando las personas llegan aquí, cuando desembarcan y llegan, solamente por el hecho de que estas personas lleguen, es ya una potencia de energía increíble. El ver a estas personas mojadas, cansadas, destruidas físicamente por lo que han hecho, tú no sabes cuánta energía sale de la idea de poder decir que finalmente lo han conseguido. Esto es lo primero. Cuando ves la energía de ellos, sobre todo la de los niños.
¿Por qué sobre todo los niños?
Porque en realidad, por ejemplo, los bambini cuando arrivano qui non piangono mai.
Porque en realidad, por ejemplo, los niños cuando llegan aquí no lloran nunca. Esto es como si todo este viaje que han hecho, como si todo el hecho de haber llegado hasta aquí con todas estas dificultades fuera lo normal. Tal vez han dormido en el mar, tal vez no han comido como hubiesen querido. Incluso cuando llegan aquí, entran en una casi normalidad, en una adaptación. Tú los ves jugar, los ves reírse, los ves guapos, dormirse en los brazos de su madre. Y entiendes que es como si ellos en ese momento hubiesen entendido que su viaje, aunque al principio ha sido difícil, luego se adaptan. Y se adaptan con la tranquilidad propia de un niño. Y entonces tú te dices, ¿qué es todo esto? Siempre estamos hablando, siempre estamos comentando todas estas cosas complejas. Y cuando al final llegas y los ves, todo se reduce al hecho de que las madres llegan aquí con sus hijos y te dicen, por favor, dame un panecillo. Entras en una normalidad, en una necesidad primaria que es realmente la vida.
Que es la vida.
Mac, esta es la cosa bonita, la cosa brutta y la cosa fea.
La cosa brutta es, sobre todo, cuando las personas son partidas
todas. El lado malo o la cosa fea es sobre todo cuando las personas parten de allí todas juntas y no llegan aquí todas juntas. La idea de que tú salgas con un grupo de personas que a veces conozcas y otras veces no, y después llegues aquí y te dicen en el curso del viaje, esa persona, ese amigo, ese conocido, ya no está, no ha llegado y no sabes dónde está. No sabes si está en el mar, no sabes si su cuerpo volverá, no sabes qué decirle a la familia. Que tal vez saben que tú has llegado y te preguntan, ¿ha llegado también ella? ¿Ha llegado también él? Y ellos muchas veces tienen sentido de la responsabilidad. Y dicen, ¿nosotros ahora cómo se lo explicamos a esta familia? ¿Cómo les explicamos que tal vez el hijo o la hija no llegó nunca y que probablemente la madre no podrá llorarle nunca al cuerpo? Por lo tanto, este es un trabajo en el que la Cruz Roja se implica mucho para intentar entender cómo darle dignidad a todas las personas que no llegan y que probablemente nunca llegarán.
Ha habido esta historia de un niño que ha llegado solo con 3 años. ¿De dónde venía? ¿Con quién venía?
Cuando llegó este niño, nosotros nos pusimos en marcha para entender cómo poder protegerlo de lo que en ese momento estaba sucediendo aquí. Quiero decir, cuando acogemos niños pequeños, sucede mucho que aquí llegan niños solos. Por lo tanto, no era la primera vez que llegaba un niño solo.
Quindi non era la prima volta che arrivava un bambino solo a Lampedusa.
Pero ¿por qué llegan solos?
Arrivano soli tante volte perché
llegan solos tantas veces porque las familias no pueden venir aquí con ellos. Y muchas veces confían sus hijos a personas de las que se fían, personas cercanas que hacen el viaje y ellos eligen. Eligen decir, primero va él y después voy yo.
Scelgono di dire prima lui, poi io.
En COPE, contando el drama de llegar a Europa. Y sí, estamos en Lampedusa, pero también en los otros puntos clave de las rutas migratorias hacia Europa. La ruta del Mediterráneo es la mayoritaria, pero como ya sabes, en las últimas semanas la llegada de cayucos a Canarias se ha multiplicado. Mira, solo lo que va de octubre, de este mes de octubre, una media de 550 personas ha llegado cada día a las costas canarias hacinadas en cayucos. El Hierro, con solo 11.000 habitantes, ha recibido en estos primeros 20 días de octubre a 5.000 personas. Y siguen llegando, ¿eh? Fíjate, hoy mismo, en Herrera, en COPE, hemos sido testigos de la llegada de una nueva embarcación.
Acaba de llegar un cayuco asistido por la patrullera de salvamento marítimo. Frente a mí, una ambulancia del centro de salud más cercano y otra de la Cruz Roja empiezan a asistir a los más de 200 migrantes que iban en ella. Lo hacen en una carpa montada para ello. ¿Por qué? Pues porque no es la primera vez que sucede esto, aquí en el Hierro. En las últimas horas han llegado más de 1.000 migrantes a este punto. 1.000 migrantes, ¿eh? En las últimas horas a una isla de 11.000, en la que viven 11.000 personas.
Bueno, este era el momento de hombres y mujeres que se han jugado la vida para llegar a Europa. Fuseini, por ejemplo, es de Mali. Llegó a Canarias hace 14 años, lo hizo desde la costa de Mauritania. Su historia también hoy en COPE, con Herrera.
Por necesidad, ¿no? Sino ninguno no quiere abandonarlo su familia. Pero lo vemos si uno llega a Europa y la vida se mejora un poco.
Ahora que ya estás aquí, que tienes una vida mejor, ¿tú volverías a hacer el viaje, Fuseini?
No, yo no. Yo no vuelvo porque muy, muy peligroso. Yo no vuelvo nunca a hacerlo, montarlo para tierra.
Y más voces de este día. Boubacar tardó 9 días en llegar desde Gambia en una patera que salió de Banjul. Lleva 4 años ya en España, trabaja ahora en una cocina de una fundación y estuvo a punto de no superar el viaje por mar.
Cuando viajamos, 9 días, 5 días no había nada de comida, no teníamos nada, ni agua, no faltaba nada. O sea, el 5 días que era esto significa no comimos nada.
Fuseini y Boubacar consiguieron llegar. Muchos esperan desde Senegal ese gran punto de partida ahora para la ruta canaria. Y allí, en Senegal, cubriendo este punto, en este especial que estás escuchando y en COPE, encenderá hoy, esta tarde, a partir de las 7, Ángel Expósito, la linterna.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Quiero hablarte hoy de un tema que puede provocar que te empieces a rascar, que te mires los brazos o las piernas, que empieces a revisar tu colchón, tu maleta. Las chinches poco a poco van apareciendo en diferentes puntos de España.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Andrea se las trajo de un viaje a Mallorca que hizo este verano. A la vuelta contó que empezó a notarse picaduras que le provocaban muchísima urticaria.
Yo llegué a irme a dormir al suelo del salón de la desesperación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, era normal que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones. Tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, sí, tener más de 50 años. La edad, que a veces se considera un impedimento en este caso, es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cinco y 38 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos a lunes, es 23 de octubre. Entramos en nuestra sección de economía de bolsillo. Ojo a este tema, porque hablamos de herencias y cuando hablamos de herencias, no sé por qué siempre hay lío, ¿eh? Heredar una casa no es solo una ventaja en la época en la que vivimos, ¿no? Sobre todo tal y como está el mercado inmobiliario. es también, hay que reconocerlo, recibir el fruto de los esfuerzos de nuestros padres, ¿no? Y suele incluir además muchos y buenos recuerdos. Sin embargo, fíjate, es habitual que esa vivienda heredada la reciban varios hermanos. Entonces puede producirse un desencuentro y puede dar lugar a problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno de los hermanos no quiere vender y los demás sí? ¿Cómo se soluciona este problema? Bueno, aquí entra en juego la figura jurídica del proindiviso, así se llama, proindiviso. Existe cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece a varias personas. Se llama también condominio o copropiedad. La venta del proindiviso debería poner fin al problema, pero resulta que no siempre. Hay que tener cuidado, porque si no se hace bien, se puede perder dinero en la operación. Bueno, para aprender todo lo que hay que saber sobre esta cuestión, vamos, como siempre, a saludar y hablar con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, escritor, economista, Fernando Trías de Bes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, la transmisión de viviendas por herencia ha aumentado un 3,7% con respecto al año pasado, o sea que estamos en cifras récord. Ahora, claro, ¿qué pasa si uno o varios hermanos quieren vender la casa y uno no quiere venderla o se quiere quedar con ella? ¿Qué se puede hacer en este caso?
Bueno, a ver, al final de todo se podrá vender. Yo de momento, para los oyentes que nos están escuchando, que pueden estar en una situación similar, al final de todo se podrá vender. Pero realmente, si uno de los hermanos, a veces porque está muy a menudo porque está viviendo en la casa y del que era de los padres y no se quiere ir, ¿no? O bien se niega porque piensa que no quiere hacer una venta por el motivo que sea, a veces sentimental, a veces porque piensa que es mal momento, pues puede oponerse. Entonces, mientras se oponga, de momento no vas a poder proceder a la venta, lo vas a tener que llegar a un procedimiento que ahora iremos explicando, pero de momento si uno de los hermanos no quiere vender, de momento no vas a poder vender hasta que no lo dictamine un juez, claro.
Uh-huh. Bueno, pero ¿y si yo quiero iniciar ese proceso? Es decir, ¿qué es esto del proindiviso? ¿Qué significa?
A ver, proindiviso es un bien que no lo puedes partir. Es decir, si tú y yo tenemos dos sacos de arroz, pues mira, yo me quedo uno, tú te quedas otro, yo vendo el mío y si tú no quieres no vendas tu saco de arroz. Pero claro, yo no puedo vender o transmitir la mitad del piso a alguien para que lo ocupe. No lo podrá ocupar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el proindiviso o los condominios son aquellas circunstancias donde algo, como decías muy bien en la introducción, pertenece a varias personas. Y para que alguien lo pueda disfrutar, ojo, pues tendremos que vender la totalidad de la propiedad, pero puedes vender una parte, ¿eh? Puedes llegar a vender una parte, pero claro, esa otra parte también tendrá con tu hermano que hablar o ponerse de acuerdo hasta proceder a la venta para poderlo dar a alguien o que alguien lo disfrute.
Bueno, claro, pero ¿y si todos los hermanos, por ejemplo, herederos menos uno quieren vender y uno de ellos no? ¿Qué pasos se pueden dar?
A ver, hay empresas que compran proindivisos y cada vez hay más, porque esta situación cada vez es más habitual. Lo que pasa es que compran muy barato. O sea, yo puedo coger en un momento dado mi hermano, vamos a poner un caso, ¿no? De un piso con mi hermano, no quiere vender y él vive ahí. Yo quiero vender, no me pongo de acuerdo. Bueno, yo puedo coger y vender mi parte a una empresa que te comprará, me comprará la mitad del piso, pero luego se tendrá que poner de acuerdo con mi hermano. Claro, lo hacen a unos precios muy de derribo, Pilar, porque ahí está el negocio. En pagar un 20 o 25% de lo que vale tu parte. Pero bueno, si no quieres discutir, no quieres enfrentarte a tu hermano, no quieres pasar por un calvario y puedes permitirte solo cobrar una parte, pues hay gente que malvende su parte para ya no tener mayor problema. Esa es una posibilidad.
Y suponte que ya, pues por la razón X, decides voy a por todas, me quiero enfrentar, paso a la opción de ir al juzgado, a los tribunales. ¿Cómo se hace esto?
Bueno, antes, muy rápido, antes de pasar a los tribunales, algo importante, por si alguien nos está escuchando, imagínate que yo he vendido mi mitad del piso a una empresa, y me lo ha pagado muy mal.
¿Sí?
Ojo, porque si mi hermano se entera antes de 9 días después de la venta, ajá, tiene derecho a lo que se llama el retracto.
Anda.
Que es poder ir a la empresa y obligarle a que le venda, igualarle el precio, y por tanto, fíjate, que no queriendo, al final va a hacer el negocio tu hermano, pero solo tiene 9 días. Por eso las personas que hacen estas ventas lo hacen muy, muy, muy en privado, muy en secreto. Te respondo a la segunda cuestión. Si no alguien quiere no hacer eso para no malvender, pues tendrá que primero poner un burofax muy importante comunicando a tu hermano para que quede constancia que tú le has ofrecido varias posibilidades de, oye, me compras mi parte, te compro tu parte, o vendemos a un tercero y nos repartimos el dinero, la proporción que nos toca. Tiene que quedar constancia de que tú has dado la opción a tu hermano o hermana de que quieres proceder de esta manera. Entonces ya queda por escrito. Luego, si evidentemente, porque se niega, no responde a esa petición, se pone una demanda. Es decir, esto funciona con una demanda hasta que te puede tardar un par de años. Los juzgados dictaminan que evidentemente que hay que resolver ese condominio y que la persona que quiere vender ha de poder vender. Si aún así no se llega a un acuerdo amistoso, pues se saca el piso a subasta, Pilar. Y entonces ya, claro, normalmente ahí ya no llegas, ¿no? Porque cuando ya el hermano que le han puesto la demanda y ve que va a salir el piso a subasta, pues ya va a preferir llegar a un acuerdo, pero habrá retrasado 2 años la estancia en el piso de sus padres. Por eso te digo que al final es mejor ponerse de acuerdo, porque todo esto son gastos de abogados, de procuradores, tiempos de espera, enfrentamiento, y al final, que nadie se engañe, el piso se venderá. En subasta o no en subasta.
Pero perdiendo dinero todos, claro. Sí, es decir, si no llegas a un acuerdo y entras en conflicto unos con otros, vías hay, más largas, menos largas, pero al final siempre pierdes dinero.
Absolutamente. Ya. Como dicen los letrados, más vale un mal acuerdo con buen juicio, ¿no? Es en un procedimiento, tanto vendiendo tu parte, el proindiviso, a una empresa que te va a pagar una miseria, tanto como sea esperando 2 años, con gastos de abogados, de procuradores, y luego saliendo el piso a subasta, logrando el precio que se logre, ¿no? Por lo tanto, siempre es muchísimo mejor llegar a un acuerdo, que la otra parte entienda que a lo mejor pues negociar, decir, pues quédate un año, te doy un tiempo prudencial para buscar otra vivienda, pero yo o necesito el dinero o quiero vender y vamos a hacer esto amigablemente, porque si no vamos a desembocar en el mismo punto, costarnos dinero a los dos.
Ya, sí, tiene toda la lógica del mundo, pero es que con esto de las herencias, en fin, tú sabes lo que pasa. A veces no, pues hay un enfrentamiento y hay un enconamiento que además muchas veces incluso para que el otro no haga lo que quiere, es tremendo, ¿eh? Por eso digo, ¿qué posibilidades hay? Mira, ¿no? En un caso de estos.
Claro, no. A ver, en las herencias ya se sabe, separan familias.
Totalmente.
Ha habido familias que han podido estar unidas muchos años y o hermanos que han estado unidos y cuando llegan a herencia llegan muchos de los problemas porque se mezclan los temas personales, con los emocionales, con los vivenciales, ¿no? Con lo que ha sido relación de hermanos y con los problemas económicos. Yo recomiendo, y esto ya no es una recomendación de economista, pero sí, bueno, una persona que ya peina canas, ¿no? Y empieza, ha pasado por muchas eventualidades y ha visto muchas situaciones. En casos así, lo mejor es siempre solo hablar los hermanos. Todo lo que sea que entren cuñados, cuñadas, que entren amigos, me han dicho, suegros, suegras. Yo siempre digo que con un hermano, mejor que peor, al final te vas a poner de acuerdo y va a ser un hermano con otro hermano, ¿no? Y aquí el problema muchas veces en las herencias es terceras voces. Entonces aquí, escúchalas, pero di que son tuyas. Nunca digas a tu hermano, ni ha dicho tal familiar, porque ahí es donde se lía.
Consejo de economista, pero también de persona, ¿eh? Fernando Trías de Bes, gracias como siempre. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Un abrazo, adiós. Bueno, tenemos encima la borrasca Bernard, primero fue Aline y ahora Bernard. Bernard tiene hoy lunes a 9 comunidades autónomas en alerta por lluvias, viento y oleaje. Y hay lugares en los que lo que están haciendo es todavía contabilizar daños, recoger ramas y árboles enteros, tejados que han volado por los aires. En fin, el día después, en Huelva y Cádiz, desde luego no debe estar siendo nada fácil, porque es que volaba absolutamente todo. Fue una cosa tremenda, realmente, que dicen la mayor parte de la gente que nunca habían visto nada igual.
El coche, el paso, ay, Dios mío. Llama a la policía, Miguel. A los bomberos.
No me lo puedo creer. Se acaba de caer la pared del cine de verano. Vale, mira la que acaba de liar. Ese en uno de mis coches. Flipa.
Se acaba de caer una cama elástica de ahí arriba.
Y así todo, se acaba de caer esto, lo otro, lo demás allá, rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora y lluvias de hasta 80 litros, o sea, una pasada. ¿Cómo está el día después, por ejemplo, en las calles de Huelva, Ana Oreiro? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, se va normalizando un poquito la situación. Te diré que a estas horas tenemos 20 grados en el centro de la capital y ha salido el sol. Eso sí, nos dicen, nos acaban de anunciar una línea de tormentas que está entrando ya por la zona de Ayamonte, por el oeste de la provincia, desde Portugal, y que tienen bastante mala pinta. La estoy viendo yo ahora mismo en estos momentos. Pero como te decimos, ya se va normalizando. Eso sí, veníamos ahora en el coche de camino y todavía quedan muchos árboles caídos. Y es verdad que la tormenta de ayer fue terrible, una borrasca como nadie recordaba. Los daños son millonarios. Las administraciones esta mañana han acordado ya pedir zona catastrófica para todas las localidades afectadas, no solo la capital. Las costeras también han sufrido daños muy importantes para luego poder pedir esas ayudas. Las rachas de viento superaban los 100 kilómetros por hora y con esa intensa lluvia, como decías, de más de 80 litros por metro cuadrado, todo al mismo tiempo, pues la verdad es que fue una situación muy complicada y muy muchos momentos, es verdad que daba mucho miedo. Ha dejado una imagen desoladora de la provincia de Huelva. Han sido más de 2.000 llamadas a los servicios de emergencias, más de 300 en Huelva. El consorcio de bomberos realizó más de 30 actuaciones, 5 de ellas con escarcelaciones de personas que quedaban atrapadas en sus coches, uno de ellos pues precisamente sí, el que fallecía en la localidad de Trigueros.
Recordemos efectivamente que hay un fallecido en la localidad de Trigueros. Hay otro fallecido en Andalucía, que es en este caso en la provincia de Córdoba, consecuencia de un golpe recibido por una placa metálica. Y supongo, Ana, que en algún momento se pasaba mucho miedo, o sea, es que volaba todo.
De verdad que sí, ¿eh? Que en algún momento las rachas de viento eran terribles, la lluvia era intensísima. Fue un espacio de tiempo además bastante prolongado para ser una tormenta, porque en algunas zonas estuvo lloviendo durante 3 horas seguidas y 4 horas en Isla Cristina, por ejemplo, donde los daños han sido terribles por inundaciones. Fueron casi 4 horas lloviendo sin parar con ese intenso viento. En Punta Umbría, por ejemplo, recordemos que muchos barcos se soltaron de las amarras, hubo muchísimos problemas en la mar, muchos problemas en las playas ahora mismo por la falta de arena. El mar se ha llevado la arena también, las olas eran terribles. La universidad hoy ha tenido que suspender las clases, nos han anunciado ya que mañana la retoman y por fin se ha retomado también la conexión por tren a Sevilla, que hemos estado pues 24 horas sin ella por esos problemas. Bueno. Como te decía, ha sido la verdad desolador y ahora mismo se vuelve a nublar.
Pues eso te iba a decir,
el cielo de Huelva.
Están llegando las nubes otra vez y son bastante negras, dices, Ana.
Horrible, las estamos viendo y horrible.
Pues a ver qué pasa esta tarde, ¿eh? Cuidadito por ahí, Ana Oreiro, Huelva, gracias.
Un saludo.
Hablaba Ana también de que la arena en muchas playas ha desaparecido. Bueno, yo he visto unas imágenes de la playa de Cádiz, como era increíble cómo volaba la arena con el viento. Rubén López, Cádiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hasta 400 incidencias, no sé qué queda. Sí. De algunos lo consideraban como una tormenta subtropical, de lo tremendo que era todo, ¿no?
Sí, sí, tú las imágenes de las que tú hablas de la playa Victoria de Cádiz, ¿no? En la que la arena es que salía de la playa y llenaba las calles, la ciudad, los edificios, los balcones, las terrazas. O sea, lo de ayer fue dantesco porque solamente en Cádiz capital el récord estuvo en 107 kilómetros hora, pero a 30 kilómetros en Jerez, que no es una ciudad costera, pero está cerquita, 30 kilómetros de la costa, 108, o sea, una barbaridad. Aquí se han visto en Cádiz palmeras de 20 metros tronchadas que caían en plena avenida principal de la ciudad, cortaban el tráfico evidentemente, y fíjate, yo esta mañana era un valiente porque esta mañana amanecía todavía con algo de lluvia chispeando, pero digo, voy a salir a correr a primera hora, ¿no? Antes de irme a trabajar a la radio. Y me daba una vuelta por la ciudad y sí, árboles, hojas, o sea, yo pensaba en los servicios de limpieza de la ciudad, de la cantidad de trabajo.
Limpiando el espejo hoy, ¿no?
Claro, porque había calles y el paseo marítimo en la que era difícil transitar por la cantidad de ramas, de hojas, bueno, y todavía la hay porque hay un servicio tremendo ahora mismo de recogida de todo lo que el viento se ha llevado. Solamente en Cádiz capital, Pilar, 119 actuaciones tuvo ayer la policía local. En la provincia, como tú decías, 400 parques, por supuesto, y instalaciones deportivas al aire libre cerradas también hoy, a pesar de que en Huelva parece que viene, y si viene lluvia por Huelva,
que si
va a llegar
también,
acá, ¿eh?
Si se ven también
por aquí no, aquí ahora mismo está picando el sol, te lo digo, bueno, no para ir a la playa evidentemente, pero está picando un poquito, pero si viene por Huelva lluvia esta noche puede caer aquí también, aunque mañana parece que da un respiro, pero lo de ayer, mira que Cádiz, lo sabéis bien, Cádiz es una ciudad de viento, la litoral de Cádiz es habitual que sí, el Poniente claro. O el Levante.
Exacto.
Pero lo de ayer es inaudito por todo lo que ha pasado y por fortuna, como decía el alcalde de la capital, Bruno García, lo importante es que aquí no hemos tenido que lamentar ninguna pérdida humana, ¿no? Pero evidentemente la cuantía de materiales y la pérdida de daños se está haciendo ahora mismo acopio todo ello porque es cuantioso,
claro.
Sí.
¿Y en el estrecho se ha normalizado el tráfico?
Sí, porque hoy, ya digo, que daba un respiro el viento, aunque el estrecho, que también es un lugar de muchísimo viento, evidentemente, pero al final donde más fuerte ha pegado el día de ayer ha sido aquí, en la parte de Cádiz, Sanlúcar, en el puerto de Santa María, en toda esta parte de la bahía de Cádiz. Pero también ayer todo el litoral se vio muy afectado y, como tú decías, con esas imágenes de la pérdida de arena de las playas también, tremenda, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues nada, Rubén López, gracias desde las calles de Cádiz, pues todavía limpiando, lógicamente tendrán para días los operarios y esperando que hoy no vuelva, porque ya decimos que esas nubes están entrando por Huelva. Gracias.
A ti.
Pues con este panorama meteorológico, imagínate que te pilla en mitad del mar en una patera. Hoy estamos hablando en COPE del drama de llegar a Europa. Estamos en Lampedusa, los de la tarde, también en Canarias con Herrera, en Senegal con Espósito, poniéndole cara a los migrantes enseguida. Seguimos y contamos más historias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del Imserso con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del Imserso. Porque te lo has ganado.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
El 6 de noviembre llega Eurodreams, el nuevo juego que te permite renovar la ilusión de un gran premio cada mes.
20.000 euros al mes durante 30 años para cumplir tus sueños. Ser jugador de fútbol,
dueña de una cafetería con clases de yoga o retomar tu pasión por los coches antiguos.
Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años. Elige en cada apuesta 6 números del primer bloque y un sueño.
¿Cuál es el primer sueño que vas a cumplir? Eurodreams, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Biden vino a decir que Estados Unidos cometió errores después de los atentados del 11S. Y le dijo a los israelíes, hombre, no hagáis lo mismo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Pero también pidió contención a Israel en su legítima respuesta a los ataques terroristas de Hamas. También hay que tener en cuenta cuánta gente está sufriendo dentro de Gaza sin tener nada que ver con Hamas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Las